Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.
Lo Bello Que Es Vivir, un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo,
al verte sonreír,
al verte sonreír.
Lo Bello Que Es Vivir, un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello Que Es Vivir, la cita de los jueves con Asomasamen. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radio oyentes. Como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1 en los estudios de Radio Sintonía, Lo Bello Que Es Vivir, un programa que hacemos Asomasame, Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental.
Bienvenidos al programa. Hoy estamos en el estudio Ana Rodríguez.
Buenos días.
Fátima Pérez.
Buenos días.
Víctor Ruiz.
Buenos días.
Araya Paula Umpierrez.
Buenos días.
Y Ana Araya Brito.
Exacto, buenos días.
Y el que les habla, Enrique Martínez.
No pares de soñar.
Buenos días a todos nuestros radioyentes. Bienvenidos a Lo Bello Que Es Vivir. Como siempre, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400.
Y al fin sabrás lo bello que es vivir.
En el campo de la educación infantil hay dos mujeres que han contribuido notablemente al cambio de paradigma en el trato hacia los bebés, específicamente en lo que se refiere al desarrollo del movimiento, que son María Montessori y Emmy Pickler. Hoy en Lo Bello Que Es Vivir vamos a conocer estas pedagogías y los beneficios que aportan al desarrollo infantil. Pero como siempre, comenzamos con música. ¿Y con quién lo hacemos esta semana? No podía ser con otra canción.
Pues esta canción va dedicada a los chicos de ocio y tiempo libre, a Jesús y a los que nos están escuchando. La canción es de Chanel, es Lomo.
Y ese tercer puesto de Eurovisión, ¿no?
Sí.
Solo existe una, no hay imitaciones. Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo. Si te pidió, watch it slow mo, 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 mo. Booty hypnotic, aquí one more, mo, 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 mo. Voy a bajarlo hasta suelo, lo, 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 lo. Y te voy a chicar, te desembo, te desembo. Crazy loco, si te pidió, watch it slow mo. Te gusta todo lo que tengo, te dulzo la cara en jugo de mango. Se te dispara cuando la prendo, hasta el final yo no me detengo. Sé que se toma con la la, ponte salvaje, na na na. Take it go like pa 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 pa, like pa 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 pa. Y no se confunda,
y no se confunda.
Señores y señores, yo siempre estoy ready,
yo siempre estoy ready.
Pa' romper cadera, romper corazones, solo existe una.
Y se nos olvidó saludar a nuestro técnico, a Ricardo Araújo. Buenos días, Ricardo.
Sí, le pido disculpas por mi parte, por la parte que me corresponde.
Hoy no tiene micro Ricardo, pero bueno, nos está saludando desde el control. Pues nada, el año pasado nos acompañaba Alessandra Fischer para hablarnos del síndrome de Asperger y para darnos a conocer Bubu House, que es un centro de crianza respetuosa y conciliación familiar en el que se trabajan las pedagogías de Emmy Pickler y María Montessori. Antes estaba ubicado en Puerto, pero hace poquito tiempo se trasladaron a un entorno natural en Los Estancos. El próximo sábado celebran unas jornadas de puertas abiertas, de las que ahora los compañeros pues, nos contarán. Alessandra no ha podido acompañarnos hoy porque tiene a los niños malitos y demás. Todo ha sido aquí un cambio de última hora. La saludamos porque nos está escuchando. Y nada, que va a salir todo bien, Alex, que quédate tranquila. Y como decía Enrique antes, nos acompañan Araya Brito, ella es educadora y acompañante de Montessori, y Paula Umpierres, que tiene una academia de inglés, Learn English with Paula. Bienvenidas las dos y gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias.
Cuando quieras, Enrique.
Sí, ¿cómo ha ido evolucionando en este tiempo la escuela de Bubu's House?
Pues empezamos, bueno, somos una asociación educativa y empezamos siendo, bueno, estábamos eso, ubicados en el charco, como comentó Fátima, y éramos muy poquitas familias, teníamos algunos bebés y poco a poco se fue difundiendo un poco el mensaje de una educación respetuosa, de una crianza respetuosa y del respeto a la infancia, el del respeto a los niños, ¿no? A través de charlas, cursos, talleres que fue dando Alexandra, que es un poco la madre de este proyecto y es la que realmente la que ha hecho un trabajo muy importante de difundir todo esto por Fuerteventura. Y gracias a eso pues nos fueron conociendo más familias, se fueron fomentando la demanda y fuimos teniendo más peques, ¿no? Y ahora contamos con un montón de peques que además han crecido con nosotras, que ha sido maravilloso porque teníamos peques súper chiquititos de 6 meses y ahora tienen 3 años y hablan, y es una pasada escucharles hablar y sobre todo ver que han podido crecer a través de estas dinámicas y en este espacio respetuoso y ver cómo ahora pues pueden expresarse con libertad y aprender desde la motivación interna. Bueno, eso, y ahora nos hemos mudado. Estamos en, como dijo Fátima, estamos en un nuevo espacio que permite que los niños puedan expresarse, gritar, correr, estar en contacto con la naturaleza, y eso ha sido un aspecto muy importante de nuestra evolución como escuelita porque eso nos ha permitido que realmente toda la metodología se pueda dar, porque pasaba, ¿no?, en el otro espacio que está muy bien que haya libertad para que los peques puedan expresarse con todo lo que quieran, pero si estamos en un espacio pequeño, tenemos niños más chiquititos y otros más mayores, y unos quieren echarse a correr y a gritar y a jugar al pilla-pilla, y los otros lo que quieren es echarse a dormir, pues es complicado gestionar y armonizar esto, y ahora sí que podemos, y es maravilloso.
En el centro se imparten y trabajan las pedagogías Emmy Pickler y María Montessori. Háblanos sobre los principios de los que están basados estas metodologías y por qué son tan beneficiosas en el desarrollo de los niños y las niñas.
Yo creo que básicamente se trata de tratar a los peques, a los niños, ¿no?, con respeto y que sean el centro de su aprendizaje, ¿no?, fomentando la motivación interna y permitiendo que aprendan en función de sus necesidades y en función del momento del desarrollo en el que se encuentren, y no tanto imponiendo una estructura fija al aprendizaje. El movimiento Pickler se basa un poco más en las primeras etapas, que se trata de todo el tema de la psicomotricidad, de la evolución también sensorial y tal, y la Montessori pues está un poco más enfocada a más mayores, pero un poco sigue en la misma línea, que se trata de eso, de una educación libre y que respete a los niños y respete su proceso de aprendizaje.
Sí, y bueno, también uno de los principios de Amy Pickler, como tú decías, es la libertad de movimiento, y claro, a los niños pequeños siempre tendemos como a sobreprotegerlos, ¿no?, a guiarlos en todo lo que hacen, a darles la mano, a llevarlos en brazos, y así esto lo que le estamos es limitando ese movimiento, ese desarrollo. También tendemos a pensar pues que pueden hacerse daño, por lo que los protegemos de todo lo que esté a su alrededor, ¿no? Le quitamos a lo mejor esos estímulos porque pensamos en esa protección. Y de esa manera, pues claro, no pueden moverse del todo libremente y desarrollar esos aspectos, como tú decías, psicomotrices y cognitivos. Pickler creía que estas restricciones eran negativas para la educación de los niños, por lo que esta metodología educativa apuesta por el libre movimiento y la exploración del entorno, por eso también el contacto con la naturaleza tan importante que tienen ahora en los estancos, ¿no? ¿Qué beneficios aporta todo esto a los niños y a las niñas, ese movimiento libre, ese contacto con el entorno?
Pues yo creo que pues eso, autonomía, ¿no? Lo que comentabas antes, de esto, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a cuando los peques empiezan a aprender a caminar, darles de la mano, guiarles y a, como ayudarles, apoyarles, pero así estamos retrasando su proceso de desarrollo, su aprendizaje a la hora de caminar, ¿no? Ocurre que si tú al peque estás siempre dándole la mano e intentando ayudarle a caminar, después tiene una forma de caminar mucho más inestable y le cuesta mucho más y sobre todo se siente más inseguro, ¿no? Entonces la idea del movimiento libre les aporta a ellos seguridad para poder moverse libremente y tener la confianza en sí mismos de que pueden hacerlo solos, y puede que tarden un poquito más porque a veces hay como prisa, ¿no? Quiero que camine ya, tiene un año y no está caminando, todos los peques caminan y él no. Pero si se le da tiempo, luego lo hacen con mucha más seguridad, mucha más confianza. Y eso, para mí, es eso. Es una cuestión de autonomía y de seguridad, que eso permite la motivación interna. Si no, pues los peques crecen con miedo también.
Otro de los principios de esta pedagogía habla de potenciar la individualidad de los niños y su autoestima. ¿Por qué es tan importante ver al niño o a la niña como un ser individual único? ¿Y por qué es tan importante también el reforzar la autoestima desde pequeño? ¿Qué conseguimos con todo esto?
Bueno, al final es como nos gusta que nos traten a nosotros como adultos, ¿no? Se trata de tratar a los seres humanos, a las personas y a los seres vivos con respeto, ¿no? ¿Puedes repetirme la pregunta?
¿Por qué es tan importante también el reforzar la autoestima desde pequeño? ¿Qué conseguimos con todo esto?
Bueno, un poco lo que decía antes, creo que al reforzar la autoestima permitimos que los peques crezcan con seguridad y se sientan capaces y dueños de su aprendizaje, ¿no? Capaces de aprender y dueños de ese aprendizaje para que así se dé de una forma natural y no se dé impuesta, porque muchas veces pasa que al imponer el aprendizaje no hay un libre acceso a él y no pueden crecer con tranquilidad.
Sí, y con esto. Perdón. Con este fomento de la autonomía, pues conseguimos también darles seguridad a la vez que van creciendo y se van desarrollando, que crezcan de una forma segura, sintiéndose capaces también de llegar a todos los logros. Y esa seguridad les va a repercutir en la edad adulta, porque van a ser niños eso que vienen con su autoestima trabajada desde pequeños, y todo esto les va a facilitar lo que son, entramos en lo mismo, en educación emocional, valores, respeto, claro, confianza, que todo esto pues les va a beneficiar eso a la vez que van creciendo.
Sí. Al final la autoestima es una parte fundamental de la felicidad para todas, ¿no? Todas queremos fomentar nuestra propia autoestima y fomentarse a los peques es fundamental, claro, para que sean felices.
Y es súper importante también lo que comentábamos, ¿no? De tratar al niño como un ser individual, un ser único, especial, ¿no? Y no tratarlo como un bebé, de lo cojo, lo traigo, lo suelto, lo dejo, ¿no? Claro. Es un ser individual con sus gustos, con su proceso, y nosotros estamos ahí meramente acompañándole y ayudándoles, ¿no? A ese desarrollo, pero de manera como eso, acompañando, ayudándolos, apoyándolos, sin restringir esa individualidad que tiene como persona.
Claro, y respetando los límites que te ponen, porque muchas veces no se respetan los límites que te ponen los peques, ¿no? Y muchas veces se trata también de respetar ese límite, preguntar a la hora de mantener contacto, de cambiar un pañal, de tener en cuenta qué es lo que quiere, y aunque pueda costarnos un poco más, de esa forma ellos eso fomentan su capacidad de poner límites, que es tan importante para el desarrollo, ¿no?
Sí, porque creemos, ¿no? Eso, como son bebés, como, entre comillas, ¿no? Los manejamos como queremos a la hora de cambiarle un pañal, de bañarlo. Y es súper importante también que aprendan desde pequeños el si ellos quieren que tú los toques, que no los toques, hasta dónde es el límite, si el niño permite más abrazos, menos abrazos, le gusta dar besos, no forzarlo en esas cosas, ¿no? Porque realmente cada uno tenemos nuestra personalidad. Y algunos somos más cariñosos, otros menos, y hay que respetar, o lo típico que hacemos, dale un besito a la abuelita, dale un besito. Bueno, pues hay que respetar también lo que ese niño siente y lo que quiere expresar, ¿no?
Y que hay momentos para todo, ¿no? Hay veces que uno está incómodo y no le apetece que le estén tocando, pues igual puedes esperar a cambiarle el pañal con pis 5 minutos más hasta que se sienta más tranquilo, y así respetar cómo se siente, ¿no? Porque si no es como que sus emociones no importan, ¿no?
Y invadimos su espacio personal, en cierto modo, ¿no? Sí. Araya, en el sistema Montessori el niño es quien dirige su aprendizaje, mientras que los educadores, ¿no? Pues tienen un papel de observadores de ese aprendizaje, de apoyo, de acompañamiento, de guía en ese proceso. Se adaptan los espacios en el entorno del niño a su nivel de aprendizaje, que esto es súper importante, claro, y se ponen a disposición todas las herramientas para que se desarrollen según sus capacidades, que van marcadas por la edad. ¿Cómo llega el niño o la niña a dirigir su propio aprendizaje y a adquirir estas nuevas capacidades y a desarrollar su inteligencia a través de estos espacios?
Pues estableciendo una relación con este espacio de una forma natural, en función de lo que va necesitando y cuál va siendo su motivación interna. No sé si entiendo bien la pregunta, pero sí. O sea, básicamente sí, el desarrollo va trayendo necesidades y esas necesidades, si se ven suplidas por el material que tiene el niño en el aula, de esta forma interactúa con él y le permite aprender, ¿no?
Hay que decir, ¿no?, que los espacios Montessori, todos los materiales están al alcance de los niños. Uh-huh. Están más o menos, ¿no?, como divididos por tramos de edad, vamos a decir, ¿no? Pero eso sí, súper súper importante que está, todo es accesible a que el niño alcance a las estanterías, a los libros, a los materiales, que tenga él la capacidad, la autonomía por él mismo, ¿no?, de no depender de un adulto para acceder a esos materiales. Y también va cambiando, ¿no?, va cambiando de juegos o de actividades según lo que va sintiendo. Claro. Si tiene ganas de descansar, descansa, y si tiene ganas de jugar con las torres de Montessori, juega, y de cambiar de actividad, de jugar con otros niños, porque también se entremezclan las edades. Claro. Que también aporta conocimiento y desarrollo y apoyo de los más grandes a los más pequeñitos. O sea, y así, en función de todas estas cosas, pues se va creando, ¿no?, esa evolución de los niños libremente, ¿no?, sin la dirección en sí de un adulto que te diga, no, ahora jugamos con esto, ahora esto. Eso permite, como dijéramos, como el desarrollo de la inteligencia es más libre, más natural, más espontáneo, y va surgiendo según las necesidades que cada niño va presentando en referencia a su nivel de desarrollo. Uh-huh. Que es súper importante respetar esos tiempos de desarrollo, porque sí es verdad que los niños no tienen unos niveles, ¿no?, por edad, que se supone que tienen que adquirir esos logros, esos cambios de los hitos cognitivos, pero que hay que respetarle que algunos niños los alcancen antes o otros un poquito después. No volvernos locos con, como lo que tú decías, el niño tiene que caminar ya porque es que tiene, claro, que empezar a andar. Respetarle esos tiempos, ¿no?, y así conseguimos que el desarrollo sea de manera natural y más beneficioso, ¿no?
Sí, total. Sí, un apunte, sí, sí, de lo que estabas comentando, el tema de tener el material al alcance de la mano también aporta un aprendizaje a la hora de gestionar los límites, ¿no? Porque en la Montessori es muy importante cuidar el material, cuidar el espacio. No se trata de que tengan acceso a los libros y puedan romperlos, ¿no? Al contrario, se trata de que aprendan a relacionarse con el material desde el respeto, también con los compañeros y también consigo mismos, ¿no? Entonces esto es muy importante y estamos constantemente, me parece que es una metodología libre y no se ponen límites, y al contrario, estamos todo el rato recordándoles los límites con respeto, con cariño y acompañándoles, pero eso les aporta mucha autonomía y mucha capacidad de poder coger el material, utilizarlo, volverlo a guardar en su sitio y saber respetar, ¿no? Que eso al final les ayuda un montón también.
Estas metodologías son aplicables también en niños y niñas con trastornos de desarrollo, como pueden ser el autismo y Asperger.
Sí, al final, al ser una metodología que está centrada en cada PEC, que es sus necesidades y su desarrollo, y no impone una estructura fija, permite que haya, o sea, que se respete la diversidad y que haya espacio para la diversidad y que todas aprendamos de ella, ¿no? Al final, intentamos evadir un poco o salirnos un poco de la tendencia adultocentrista y la tendencia que tienes la mente tiene que funcionar a través de unos parámetros exactos y tienes que, la educación, exacto, lo que estábamos hablando antes, tienes que aprender esto a esta edad, tienes que aprender esto a esta otra edad, y yo creo que este tipo de metodología es un espacio maravilloso para personas neurodivergentes porque permite que puedan tener el desarrollo que necesiten y que tengan además muchísimos estímulos que les ayuden, ¿no?, en este desarrollo.
Y ahora ya siempre hablamos, ¿no?, pues de los beneficios que nos aporta el estar en contacto con el medio natural, desde mejorar el sistema inmune, mejorar nuestra salud mental, aportarnos calma, reducir el estrés y, como saben, pues muchas cosas más de las que siempre hemos hablado por aquí, por lo bello que es vivir. Pues estas pedagogías también tienen en cuenta que la importancia de la exploración y del conocimiento del entorno. ¿Esto ha tenido algo que ver para que decidieran trasladarse desde el local de puerto a los estancos y así poder estar en contacto con la naturaleza?
Sí, absolutamente. La posibilidad que da el medio natural a todos los niveles, a nivel psicomotriz, a nivel de escalar árboles, subirte a piedras, mover picos en unas carretillas que tenemos, toda la experiencia sensorial que se traduce también con el picón, las cortezas,
claro,
de los árboles.
Las diferentes texturas, claro, el caminar, sí, descalzo, es que la sensación, todos los estímulos que están interiorizando, uh-huh, es la mejor manera, ¿no? Porque, claro, está todo al alcance ahí,
sí,
de
se
ello.
Da natural, no se da, ¿no?, una actividad sensorial muy dirigida que puede estar bien, pero también es maravilloso que tengan acceso libre a eso y que sean ellos mismos los que van marcando los tiempos, cuando quieren pringarse las manos, cuando no. Hay piques que les gusta más, hay piques que les gusta menos, pero van todos disfrutándolo y teniendo ese también esa relación con la naturaleza, desde el respeto y desde el disfrute, ¿no? No desde el miedo, que eso siempre es maravilloso.
¿Tenéis allí también plantitas? ¿Estáis sembrando algunas cositas y demás?
Sí, sí, estamos ahí en proceso de poner el huertito. No tenemos muchas cosas todavía porque es mucho trabajo. También tenemos unos conejitos que cuidamos, bueno, sí, todos los días. Es maravilloso, la verdad.
Habrá que ver a los peques con los conejos, ¿no?
Con los conejos.
Sí, 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 es súper bonito. Están siempre peleándose por entrar. Todos quieren darles de comer todos los días y cuidamos la jaula. Son conejos que adoptamos y bueno, también ese proceso de cuidar a otro ser vivo de medio ahí del campo, claro, es súper guay para ellos.
Es que ahí se está fomentando de manera, ¿no?, de manera natural y de manera casi inconsciente, se está fomentando el respeto por los animales, el respeto por el medio, uh-huh, el saber, ¿no?, de dónde viene una zanahoria, de dónde sale, el enseñarle a esos niños desde pequeños y a respetar todo nuestro entorno, que al final se nos olvida muchas veces, ¿no?, ese respeto por el entorno. Sí. Pues nada, si les parece, seguimos ahora con una cancioncita y lo hacemos con Sebastián Yatra y Tacones Rojos.
Y yo se la quiero dedicar a ustedes por haber venido y a la familia de estos niños tan especiales.
Y a Alessandra, que nos escucha, vamos a dedicarle también la canción.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir. Emborracharme, ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí, pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que va. De corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir.
Bueno, cómo están las toses hoy. Pues nada, seguimos aquí con las dos compañeras de Bubu House. Y les recordamos que este sábado se celebran unas jornadas de puertas abiertas, donde podrán visitar este lugar y disfrutar de este entorno que nos contaban nuestras invitadas. Y si quieren, pues cuéntenos un poco cómo se va a desarrollar esta jornada, dónde están ubicados, cómo pueden ir, qué horarios.
Bueno, está toda la información en las redes sociales, Bubu's House Fuerteventura, y en la página web Montessori Fuerteventura. Pero bueno, son el sábado de 11 a 12, creo que van a haber dos turnos para un poco hacer una visita guiada por la escuelita, y la idea es que conozcáis el espacio tan maravilloso que tenemos, y no solo para el campamento de verano que va a haber este verano, vamos a tener un campamento bilingüe para los papis, bueno, para las familias que quieran conocerlo para el campamento, y también para los que estén interesados para el próximo curso. Nada, estáis todas invitadas a venir. Y para inscribirse, eso, tienen que ir a la web de www.montessorifuerteventura.com, y ahí aparece el evento en que pinchas y te inscribes.
¿Y la dirección? ¿Dónde nos ubicamos?
Está en la ubicación puesta, pero espera.
¿La tienes por ahí?
Sí, Las Palmas, calle Juan Vera Cabrera, número 30. Pero bueno, mejor buscar la ubicación porque es un poco lioso encontrarlo ahí en medio del campo, uno se guía. Pero sí, estamos trabajando un poco en ello, preparando el espacio también para el campamento. La compañera va a ir trayendo material para el campamento, entonces bueno, estamos trabajando en ello, pero la idea es que conozcan el espacio y vean cómo es el ambiente.
Y estas visitas, ¿no?, esta jornada de puertas abiertas, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Van a ir a los papás con el peque? ¿Hay alguna actividad? ¿Se va a hacer una visita? Cuéntanos un poco qué es la idea que tienen pensado.
Yo creo que se generará el ambiente, por supuesto que pueden traer a sus peques, de hecho lo suyo sería que los trajeran si ellos también conocen el espacio, a ver si ven si se sienten cómodos y exploran un poco del lugar. No creo que hagamos ninguna actividad guiada, será más bien pues juego libre y eso, que experimenten, corran, juegan, se caigan y conozcan a los conejitos, a los arbolitos que tenemos allí, y luego los papás que vean cómo es el espacio.
Araya, una cuestión que me surge ahora, ¿de qué edades pueden ir los niños?
¿Para el campamento o para el curso?
Para el curso en general.
Sí, para el curso, al ser, hasta 6 años pueden acceder, y luego tenemos muchas actividades por las tardes de educación no formal, que eso ya es hasta los 12, pero en general tenemos peques de 6 meses, de 0 a 3 añitos.
Perfecto.
También se va a llevar a cabo un campamento de verano bilingüe, siendo el aprendizaje basado en el juego libre, con el añadido de la propuesta de introducción al inglés que viene en la mano de Paula. Cuéntanos cómo se va a desarrollar este campamento.
Principalmente lo que haremos será lo que se conoce como método directo. Muchas veces consideramos que, debido al que el inglés es una lengua totalmente extranjera para el niño, pues va a ser incapaz de comprender lo que decimos, y nada más lejos de la realidad. De hecho, este año he comenzado con este método y la verdad que los resultados son bastante buenos. Muchos adolescentes tienden a preguntarme cómo es capaz que un niño de 3, 4 años me entienda cuando yo le digo frases como "Your mom is outside" y ellos directamente salgan. Siempre contesto con la misma respuesta. Nosotros, cuando aprendemos un idioma, un bebé no sabe hablar español. Y nosotros aún así no paramos de decirle frases. Incluso estamos hablando durante horas y horas delante del bebé. Y poco a poco, a través de lo que es, se llama el pensamiento visual, ¿no?, el unir lo que vemos con lo que oímos, pues vamos comprendiendo lo que es una lengua. Y creo que al final este, sin duda alguna, es de una de las mejores formas de aprender, porque el niño experimenta y no tiene ese concepto de adquisición de conocimiento de manera tradicional y quizá un poco más aburrida, ¿no?
Sí, es que cuando nos meten un idioma, ¿no?, en la escuela, en el colegio, es como, bah, no me entero de nada, las formas de construir las frases, la gramática. Y claro, si lo hacemos en el periodo que el niño es pequeñito, que es cuando está adquiriendo ese lenguaje, es como si le metes un idioma, como si le metes dos. Son capaces,
sí,
de asimilarlo con una facilidad y una sencillez, y de interiorizarlo, que luego, claro, cuando van creciendo y llegan al colegio, es que es una pasada, porque dominan perfectamente el idioma, y después, bueno, los han aprendido. Yo me imagino, ¿qué metodología utilizas tú? Porque, claro, con pequeñitos, pues a través de flashcards, de imágenes, de juegos,
exacto,
¿no? Y es la mejor manera, que no es escribir, mirar, atender, ¿no? No es como el colegio formal.
Es un poco complicado.
Claro.
Es un poco complicado al principio. Si es verdad que los padres vienen buscando, pues al fin y al cabo que el niño acabe escribiendo, ¿no? Pero se nos olvida que el inglés es un idioma afonal, esto quiere decir que no se escribe como se pronuncia. Entonces, si yo al niño le digo que manzana es apple, pero luego le hago escribir apple, pues él ya entra en no lo entiendo porque es así y empieza a frustrarse. Y eso es lo que menos queremos, al fin y al cabo. Queremos que el niño siempre se encuentre cómodo y abierto al aprendizaje, porque así es como obtendremos, pues, eso, mejores resultados y un niño más contento también, al fin y al cabo.
Bueno, y en estos campamentos de verano, Paula, todas las actividades que se realicen van a estar enfocadas, o sea, van a llevar el inglés de la mano también, o va a ser un taller independiente, ¿cómo se va a desarrollar todo eso?
En principio yo me encargaré de dirigir un poco las actividades que estén enfocadas al inglés, ya que es un campamento bilingüe, pues también van a haber monitores que enseñen en español. Esto es primordial. También tenemos que dar un poco de descanso a los niños, ¿no? Porque a veces se nos olvida de que están creciendo y que es importante jugar y que es importante que se tomen su tiempo. No es todo el rato que hagan lo que tú digas, como tú digas de la forma que tú dices. Entonces creo que por eso es una gran oportunidad, sinceramente, para todos aquellos padres que a lo mejor buscaban que sus hijos este verano lo pasasen de una forma diferente, y también que aprendiesen algo tan importante, tan bonito, que es como un idioma, ¿no?
Y bueno, ¿cuándo comienza este campamento de verano también? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Qué horarios van a tener? Cuéntanos un poco.
El campamento dará comienzo el 27 de junio. Vale, estaremos julio y agosto. Hay dos tipos de inscripciones, ya puede ser semanal, ¿vale?, o mensual. Obviamente aquella persona que se inscriba mensual, pues va a tener un tipo de ahorro, y también, pues, si se inscriben hermanos también tendrán un descuento. Es muy importante recalcar, porque al fin y al cabo lo que más me gustó de Bubu House y de Alexandra es que hacemos un tipo de enseñanza individualizado, ¿vale? Son grupos muy reducidos. A mí siempre me dicen, ¿por qué no metes más niños? Yo en clase tengo 6 máximo. Porque al fin y al cabo al niño le gusta tener atención, ¿no? Uh-huh. Y es normal. Vamos a hacer en total 6 monitores, un máximo de 30 niños. Es decir, aquel que quiere inscribirse, hay muy poquitas plazas, entonces que no lo dude. Puede inscribirse mandándole un mensaje directamente a Alexandra. Toda la información la tenemos de manera online, tanto en mi Instagram, Learn English with Paula, o en el Instagram de Bubu House. Pero si no, puedo dar el número de teléfono donde puede hacer las reservas, que sería 677-34-9599, a nombre de Alexandra. También el horario va a ser, tenemos recogida temprana, que eso está bastante bien, de 9 a 1, media jornada, o de 9 a 3, jornada completa.
Perfecto. No, la verdad que lo de la acogida temprana es súper importante, y ahora en verano más, ¿no? Que no tenemos los colegios y los padres se ven un poco ahí desubicados. ¿De dónde dejo al niño? ¿Dónde? Sí. Y bueno, que mejor dejarlo que en un entorno natural, ¿no? Con actividades, con inglés, disfrutando del verano, del sol, de la naturaleza, de esos conejitos, ¿no? Sí. De las plantitas, de todo. Pues nada, esperamos que estas jornadas del sábado vayan súper bien. Que tenga muy buena acogida, que vaya mucha gente a disfrutar de este día y de ese entorno. Y el campamento igual, que os salga todo genial.
Gracias.
Que pasen un buen verano, que lo disfruten mucho, porque aparte de un trabajo se disfruta muchísimo con los peques, la verdad que sí, y viéndolos crecer y viéndolos cómo van aprendiendo, ¿no? Y cómo,
es muy bonito.
Sí. Y cómo, además, con estas pedagogías que se consigue mucho el fomentar los valores del respeto, de educación emocional, tanto entre niño y adulto como entre los mismos niños, cómo se piden ayuda, cómo se respetan, cómo se cuidan cuando uno se cae, cómo le apoya el otro. Y es alucinante ver que se consiguen estas cosas.
Sí.
Que muchas veces decimos los ambientes estructurados, ¿no?, dirigidos de los colegios, y realmente al final nos damos cuenta que lo que más funciona son estas pedagogías, esta libertad en el entorno basado en el respeto, en la confianza, en la autoestima, y nosotros como meros acompañantes que en el proceso, que es lo
y
que
debemos ser. Condicionados,
claro,
sobre todo.
Claro. Pues muchísimas gracias a las dos por acompañarnos esta mañana en Lo Bello Que Es Vivir, y ya nos contarán qué tal se desarrolla todo esto.
Muchas gracias.
Le mandamos un saludito también a Alessandra, que ya se le habrán pasado los nervios. Y continuamos ahora con nuestro espacio de Víctor, de Ruiz de Ortega. Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana?
Bueno, aquí estamos otro jueves más en la sección de literatura Ruiz de Ortega. Y esta semana les voy a hablar de un libro muy fácil de leer, pero lo más interesante es el mensaje que encierra en su interior. No solo nos advierte del peligro que sigue existiendo en la sociedad sobre la persecución del libre pensamiento, sino también nos hace reflexionar acerca de este mundo que estamos construyendo y en el que las ideas empiezan a valer menos que la apariencia. Su nombre es Fahrenheit 451 y es una novela distópica del escritor estadounidense Ray Bradbury, publicada en 1953 y considerada una de sus mejores obras.
Nos habla el libro, ¿no?, de una sociedad que persigue el libre pensamiento, ¿no? Como que los tienen ahí un poco adoctrinados, que no está bien ni leer ni pensar por ti mismo, ¿no? Y dices también que es una novela distópica. ¿Qué significa esto de este término de distopía?
Bueno, distopía es el término opuesto a utopía. Como tal, designa un tipo de mundo imaginario recreado en la literatura o el cine, que se considera indeseable. La palabra distopía se forma a partir del término utopía, al que se agrega el prefijo dis, que denota oposición o negación.
Curioso, yo la verdad que no conocía el término de distopía. ¿Y dónde se desarrolla esta novela? ¿Cuál es el escenario?
Bueno, la novela presenta una sociedad estadounidense del futuro en la que los libros están prohibidos y existen bomberos que queman cualquiera que encuentren. Los libros están prohibidos porque, según el gobierno, los libros son peligrosos. Leer impide ser felices, son causa de discordia y sufrimiento. Y al leer, las personas comienzan a pensar, analizan y cuestionan su vida y la realidad que los rodea. El protagonista de Fahrenheit 451 es Guy Montag. Tiene unos 30 años, es un bombero modelo y su casco lleva el número 451, que son los grados a los que el papel se incendia. Cierto día Montag conoce a Clarice, una opositora a las reglas del gobierno. Le atrae su personalidad, tan diferente a la de su esposa Mildred, a quien solo le interesa no perderse el último episodio de su programa de televisión favorito. Montag se encuentra con Clarice en otras ocasiones y se detiene a charlar con ella. Así comienzan a reflexionar lo que nunca había hecho antes y a considerar que quizás hay algo importante en los libros. A raíz de ciertas cosas, el joven Montag comienza a leer libros a escondidas, ya que se da cuenta del poder de los libros, ya que contienen la sabiduría de la humanidad.
Vemos aquí, ¿no?, como el mensaje subliminal ahí que nos deja de los gobiernos no dejan que pensemos libremente, ¿no? En cierto modo, que no nos dejan pensar, es como, y no dejan esos libros que nos descubran, que nos hagan darle vueltas a la cabecita, tener nuestras ideas, nuestros pensamientos, como que lo tenían ahí un poco frustrados a todo el pueblo, ¿no? Ajá. Que realmente es una comparativa más o menos a lo que pasa actualmente, ¿no? Que los gobiernos en cierto modo ahí nos dirigen de manera, ¿no?, y nos informan de lo que quieren, como que quieren, sí. Y esto es lo que planteaba más o menos este libro. ¿Puedes contarnos algún dato más sobre la novela, sobre el autor, algún dato curioso?
Pues sí, para terminar, un dato curioso acerca de este autor. Tenía una aversión por los coches. No solo nunca tuvo su carnet de conducir, sino que no creía que los coches fuesen buenos para nadie. Su aversión personal vino de ver un accidente automovilístico fatal cuando solo tenía 16 años. Esto lo podríamos enlazar con la salud mental, haciendo mención al síndrome de shock postraumático, que es lo que le ocurre al autor. El síndrome de estrés postraumático es un trastorno mental que aparece en personas que han vivido un episodio dramático en su vida, como una guerra, secuestro, muerte violenta de un familiar, etc. En las personas que lo sufren son frecuentes las pesadillas que rememoran la experiencia trágica vivida en el pasado. Actualmente, los especialistas no saben cuál es la causa exacta de que un hecho traumático pueda generar este síndrome en unas personas, pero no en otras. En estos casos, los genes, las emociones y la situación familiar juegan un papel importante. Es posible que traumas emocionales del pasado aumenten el riesgo de padecer este trastorno después de un acontecimiento traumático reciente. En circunstancias normales, las hormonas y los químicos del estrés que secreta el organismo ante un evento estresante vuelven en un plazo corto de tiempo a sus niveles normales. Pero en el caso de las personas con síndrome de estrés postraumático, el cuerpo sigue secretando hormonas y químicos.
Curioso, ¿verdad? Que le ocurra a unas personas, a otras no. Depende del momento emocional en el que estemos, claro, de la situación. Y bueno, y si nos damos cuenta y observamos, desde que estamos viendo los libros contigo, ¿no? Los relacionamos ahí un poquito con la salud mental, hemos relacionado los argumentos de los últimos libros, y en este caso relacionamos un hecho puntual que le sucede al autor. Y en sí nos damos cuenta, como siempre decimos, y como dice Ana al principio, la salud mental nos acompaña desde que nacemos hasta que nos vamos, y como Ana siempre bien dice al principio del programa, tenemos que cuidar y cuidarnos de nuestra salud mental, ¿no?
Es fundamental, sí.
Pues Víctor, gracias por traernos otro libro más, por recomendarle a los oyentes estas lecturas tan interesantes que nos estás trayendo. Gracias. Y además, pues agradecerte también que nos cuentes ahí esto del síndrome postraumático y nos dejes ahí detalles de cómo son estos trastornos y demás, y vayamos aprendiendo cositas cada semana. Y continuamos. Enrique, nos vamos a ir despidiendo, que se nos va terminando el programa, y si quieres lo hacemos con una cancioncita.
Vamos a escuchar el Vega Live, Cuando vuelvas.
Pues se la queremos dedicar a nuestros monitores de Asomasame.
Ay, pues muchas gracias por lo que
a
me
todos.
Toca.
Y a todas.
Quiero burla y agüita de coco, vivir contigo en playas de arena, entre tú y yo volvernos locos, nombrarte reina de mis poemas. Y abrazaditos en la marea, labio a labio bajar la luna, surcar los mares de tu cadera y acariciarte como las olas. Perdámonos, vivámoslo, saboreando cada beso como si fuera el primero. Romántico y auténtico, tú y yo en un paraíso. Cuando vuelvas, amor, no voy a soltarte, no haré más que amarte, porque la vida está para enamorarse. Y vivir en la playa bailando con tus labios en un mágico mundo para los dos. Cuando vuelvas, amor, vuelvas, amor, voy a anillarte la luna, amarte como a ninguna. Cuando vuelva, me va la vida, me va la mar, mirar estrella y puestas de soles, tus labios para desayunar, bailar juntitos estas canciones, y en un velero dar la vuelta al mundo como delfines sobre aguas calmas, donde el amor sea quien marque el rumbo y los te quiero salgan del alma. Perdámonos, vivámoslo, saboreando cada beso como si fuera el primero. Romántico y auténtico, tú y yo en un paraíso. Cuando vuelvas, amor, no voy a soltarte, no haré más que amarte, porque la vida está para enamorarse. Y vivir la playa bailando con tus labios en un mágico mundo para los dos. Cuando vuelvas, amor, cuando
vuelvas. Y nos vamos despidiendo de lo bello que es vivir. Os despedimos con un abracito muy grande. Gracias por acompañarnos, Araya y Paula.
Muchas gracias a vosotros por dejarnos este espacio.
Y para ponernos en contacto con nosotras, con Asomasame...
Me quitaste pues... ahí del tirón. ¿Querías despedir tú?
Pues sí.
Pues nada, adelante.
Para ponernos en contacto con nosotras, con Asomasame, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515. O 637-89-2440 por correo electrónico asomasamen@yahoo.es, o también en las redes sociales en Facebook, Instagram o Twitter.
Acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más.
Despedimos también a Enrique y a Víctor, que aquí esta despedida de hoy ha sido ahí turbulenta, ¿no? De para acá para allá. Despedimos a Enrique y a Víctor.
Muchas gracias.
Un besito para nuestro super técnico Ricardo. Y les esperamos como cada jueves a las 12 de la mañana, la próxima semana, con los chicos de Ocio y Tiempo Libre, que vuelven otra vez más.
En lo bello que es vivir.
Hasta la semanita que viene.
Gracias a todos.
Ay, como dice Sisa, ¿verdad? Que nos está apuntando,
sí.
Ricardo.
Y sean felices, que no cuesta nada.
Sisa, un besito.
Que es gratis, Sisa.
Enamorado y con un sueño preparado, hay que me lleva directito a tu lado y pegado. Cuando vuelvas, amor, no voy a soltarte, no haré más que amarte, porque la vida está para enamorarse. Y vivir la playa bailando con tus labios en un mágico mundo para los dos. Cuando vuelvas, amor.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.